Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, por este lado, y bueno, hoy obviamente recordando un acto tristísimo y oscurísimo en la historia argentina, que fue el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, la vicepresidenta.
Sí, un aniversario que nos encuentra con más preguntas que respuestas, con más incertidumbres que certezas, muy lejos de una sensación de justicia, y solo agradeciendo a que por milagro hoy una dirigente política de envergadura de fuste no haya sido víctima de un asesinato.
¿Cuál es el estado actual de la investigación, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que la justicia en este caso parece estar ausente.
Ya, la causa está hoy técnicamente dividida en dos partes, una elevada a juicio y público, en la parte en la que están procesados, detenidos y en prisión preventiva Brenda Uliarte, Fernando Sabac Montiel y el jefe de los copitos, Gabriel Carrizo. Eso fue elevado a juicio oral y público. En las próximas semanas va a haber una etapa que se llama de presentación de pruebas por parte de la defensa, la querella y la fiscalía. Luego tendrá una etapa de proveído de pruebas, que es cuando este testigo sí, este no, esta prueba la tomamos en cuenta, esta no. Y después de eso, paso lógico siguiente es la convocatoria al debate oral y público. Todo esto podría pasar de aquí a fin de año, mes más, mes menos. La sensación que tengo es que después que se haga el juicio oral y público, con las condenas seguras contra Sabac Montiel, probablemente también contra Brenda Uliarte, menos probable contra Carrizo, se terminará esa etapa del hecho formal y queda todavía por investigar con la jueza María Eugenia Capuchetti y con el juez, el fiscal Carlos Rívolo, toda la parte que tiene que ver con lo que hay detrás de todo esto, si es que hay algo detrás, las relaciones políticas, el financiamiento, los grupos violentos, la pista de Gerardo Milman, los errores en la custodia, la supuesta zona liberada en torno al departamento de la vicepresidenta, en fin, todo eso que nunca se investigó a fondo hasta ahora y que creo yo, esto es opinión más que información, creo yo tampoco se va a investigar.
Adelante, Luis.
Néstor, buenas tardes. Luis Cristoforetti de Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo va?
Bien, un gusto. La pregunta que uno se hace, ¿no?, frente a lo casi bochornoso del manejo del poder con un partido judicial a favor de estas irregularidades, que uno puede quejarse como ciudadano común de cosas que pasan en otros países como los que obnubilan a la oposición, tomemos de ejemplo Estados Unidos, con cosas que uno ve que dice, ¿por qué la comparación con Estados Unidos? Pero aún así vos ves pasando por los tribunales a expresidente de los Estados Unidos. Acá no va ni Caputo. Todo el mundo sabe que Pepín Simón, por ejemplo, está en Uruguay y nadie lo va a buscar. O sea, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el disparador para que el ciudadano común sienta que no va a tener que pasar por eso?
Mira, te respondo con algo que acaba de pasar hace minutos nada más. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que es la corporación que reúne a jueces, fiscales y funcionarios de alto rango, de alta jerarquía, el Poder Judicial acaba de emitir un comunicado de repudio por las críticas hacia la jueza Capuchetti y hacia el fiscal Rívolo, que se tradujeron aquí en la Capital Federal, en los alrededores de tribunales, en afiches en los que con su cara los responsabilizan por la impunidad que todavía rige respecto del atentado contra la vicepresidenta. Es decir que ni se te ocurra criticar a un juez o a un fiscal, porque enseguida sale la corporación a defenderlo y a decirte que vos sos antidemocrático. Así que ni siquiera se los puede criticar por lo que ellos hacen públicamente, porque su trabajo es público y en definitiva el sueldo de los jueces y los fiscales los pagan los impuestos de los ciudadanos. Pero está visto que ni siquiera se los puede criticar porque se ofenden.
Bien.
Noelia. Néstor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Néstor? Desde Catamarca lo saludo. Bueno, hemos visto, por supuesto, las imágenes, ¿no? ¿Qué más prueba que eso podemos decir? Pero en estos momentos, ¿qué nos puede contar? ¿Qué otras evidencias se han podido presentar, bueno, en relación a este caso, ¿no?
Mira, ahí hay una respuesta dual. Yo te puedo contar qué es lo que dice el expediente y te puedo contar qué es lo que veo yo. El expediente dice que fueron tres loquitos, estos tres, nadie más que estos tres, y que ellos son los únicos responsables. Una mañana se levantaron, como no tenían nada mejor que hacer, resolvieron ir a matar a la vicepresidenta. Lo que aparece del expediente son una serie de indicios muy fuertes de que algo más hubo detrás de todo esto. Agrupaciones de ultraderecha que percibían pagos insólitos, como los que recibía el líder de Revolución Federal por una carpintería improvisada que no había podido fabricar bien 4 meses y sin embargo le encargaron el mobiliario completo de 60 departamentos que además estaban a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces cada vez que recibían un pago de esos, a los 2 o 3 días había una actividad violenta de esa agrupación llamada Revolución Federal, la marcha de las antorchas, la guillotina en la Plaza de Mayo, las patadas al auto de Silvina Batakis o del propio Sergio Massa. Hay una correlación directa. En las conversaciones de Revolución Federal hay un audio en el que su líder, el Jonathan Morel, el improvisado dueño de la carpintería, explica técnicamente y paso por paso cómo había que hacer para matar a Cristina Fernández de Kirchner. Dice, yo me infiltro, canto una semana seguida la marcha peronista y en cuanto se descuiden le pego un corchazo. Bueno, eso exactamente fue lo que hizo alguien que no era conocido como Fernando Sabag Montiel. Hay un testigo que dice haber escuchado a Gerardo Milman en un lugar determinado, en compañía de determinadas personas, haber dicho, cuando la maten yo estoy camino a la costa. Bueno, las cámaras de seguridad mostraron que Milman estuvo en ese lugar, que las 2 personas que decían que lo acompañaban efectivamente estuvieron con él, y que 2 días después se fue a la costa. Sin embargo, nada de eso fue contemplado ni siquiera como una posibilidad de que hubiera algo concreto que vinculara a alguien más que esas 3 personas que hoy están detenidas. La cantidad de indicios, no estoy hablando de certeza, estoy hablando de indicios para investigar, es abrumadora. Para confirmar esos indicios o para descartarlos, lo que hace falta es una investigación seria. Bueno, no la hubo.
Hola, ¿se me escucha?
Ahí está. Sí, sí, sí. Yo escucho perfectamente.
Ah, bien, Néstor, disculpe, se me va y se me viene la señal. Bueno, agradecerle muchísimo por este tiempito con Punto de Encuentro, y bueno, sin duda, seguimos con dudas y sigue siendo un misterio de qué va a resolver la justicia con respecto de una causa, una situación, un intento de magnicidio, que es más que obvio, ¿no?
Yo te puedo anticipar, casi spoilear a eso, ¿qué es lo que va a pasar? La justicia va a condenar a Sabag Montiel, probablemente también a Brenda Uliarte, menos probablemente a Gabriel Carrizo, aunque tal vez algo se lleve porque no la va a hacer gratis, y ahí va a terminar la historia, no va a pasar nada más que eso.
Muchísimas gracias, Néstor, que tenga muy buenas tardes.
Gracias igualmente.